oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bueno, la siguiente conversación la provocaron. Una dedicatoria a Leonor, por todo, dice la dedicatoria, en un libro. Y un nombre, Diego, en un poema, en otro libro. O bueno, vamos a ser honestos. La provoca esta conversación la noticia que encontramos por ahí de que Leonor Courtoisi, actriz, poeta, editora, y Diego Recoba, editor, escritor, periodista cultural, son pareja. Y después, claro, no resistimos la tentación de invitarlos juntos. Que vengan los dos para conversar sobre sus libros, que aquí los tengo. Sobredosis de Diego Recoba, novela musical, vamos a definirla así por ahora, después lo precisaremos con él, esto, cómo clasificarlo, cómo entenderlo bien, este libro. Todas esas cosas siguen vivas. Lo tengo por acá también, de Leonor Courtoisi. El de Diego es de Estuario, de la colección Discos de Estuario. El de Leonor es de Pez en el Hielo, es un volumen de poemas. Bueno, eso, sus libros, vivir, escribir. Bienvenidos, ¿cómo andan, Leonor, Diego?
Buenas, muchas gracias por la invitación.
Hola, idem.
Bueno. ¿De qué modo les arruiné esta mañana de sábado? ¿Tenían pensado dormir hasta tarde, escribir, dar algún paseo?
No, yo siempre me despierto muy temprano.
¿Siempre? ¿Los 7 días?
Sí, muy temprano. Naturalmente soy como una niña chica que dice, me quiero levantar.
Ah, y lo disfrutás además. Sos, como dicen en inglés, una morning person.
Sí, me encanta.
¿Qué tan temprano?
Depende, 7, 8.
Bueno.
A veces un poco antes.
Bueno, pero digo, a lo mejor después tenían pensado otra cosa. Está tan lindo el día además, yo qué sé.
No, tomar mate, tranquilo.
Sí.
Sí, las mañanas de sábado por lo general son así. Son de tomar mate, de charlar un rato.
Diego se levanta tarde. Pero igual lo que tienen los fines de semana ahora es que son los días que no hay obras de la construcción. Así que son los únicos días de silencio. Uh-huh. Que podemos...
¿Por dónde andan, perdón?
En el centro.
Bueno.
Que podemos, o que por lo menos yo puedo habitar el espacio. El resto de los días siento como que no existo adentro del lugar donde tengo que existir.
Tal, lo dijiste de manera muy contundente, sí.
Sí, hay 3 obras en la manzana.
Ah.
Y no, es insoportable. Es absolutamente insoportable el ruido y además los horarios, ¿no? Porque arrancan 7 de la mañana,
sí,
están
claro,
dándole, y a veces son las 6, 7 de la tarde y sigue. Así que bueno, son muchos los momentos de paz.
Y los detalles, porque hay un sonido agudo muy fuerte a las 6:30, 7 de la mañana, muy particular, que es cuando se abre una puerta y después ese sonido se repite durante todo el día, que es un sonido que no te imaginás en una obra. Es una cosa muy aguda que después el otro día me di cuenta con una de estas máquinas, ¿cómo se llaman? Cat...
Sí, bueno, sí.
Una grúa, máquina.
Sí,
no es una grúa, una de esas máquinas de tipo retroexcavadora, que cuando una Bobcat, que cuando hace una maniobra, hace como ese sonido agudo que debería estar prohibido, ¿no? Porque realmente llega al borde del tinnitus todo esto, es como muy fuerte.
Para Leonor, confesá entonces que estás escribiendo una obra, una novela o algo con esto.
Sí.
Porque estás tomando nota de detalles muy precisos. La experiencia además, por lo que veo,
me afecta.
Sí, te está llegando de un modo muy, sí. Así que sí, y sobre todo si Diego se levanta tarde, imagino, sí, la mañana para dedicar a...
Sí, estoy escribiendo sobre eso. Es inevitable.
Bueno, esperemos a ver qué pasa entonces en las próximas semanas con eso. ¿Cómo se están llevando? Diego, 30 y pico.
Sí.
30 y pico. Leonor, 30.
Sí.
Leonor, 30. ¿Cómo se están llevando con esto de los jóvenes y la pandemia? El ministro, hablando no como ministro, sino como padre. ¿Prestaron atención a eso? ¿Lo observaron? ¿Les produjo alguna reacción?
Sí, tenemos posturas un poco distintas con respecto a la pandemia. Desde el momento en que arrancó, Leonor en ese sentido es como más señora que... indignada con que todos estemos en la calle. Yo soy de los que un poco relativiza y desde el primer momento me pareció incluso...
Yo tengo miedo de asesinar a mi madre.
Bueno,
desde el primer día sueño que abrazo a mi madre y mi madre se muere.
Claro, yo Yo creo que si hay las tres o cuatro cosas que hay que cumplir, si las cumplís, no en teoría no pasaría nada, ¿no? El tema del tapabocas, de la distancia social y del lavado de manos, que quizá si uno hace eso no hay necesidad de andar prohibiendo cosas. Y menos cuando además de parte del gobierno se prohíben determinadas cosas y otras no. O se pone el foco en determinadas actividades y en otras no. Me parece que también, no es nada nuevo lo que voy a decir, se ha hecho un uso político de la pandemia y bueno, me parece un poco bajo. Yo realmente no estoy de acuerdo con...
¿En qué se materializa, perdón, eso de un uso político de la pandemia, Diego?
Y bueno, justificar represión porque para exhortar a la población a que se disgregue, que no esté en un lugar, en una plaza, por ejemplo, es insólito, ¿no?
Sí, o crear enemigos simbólicos, todo el tema... O sea, que se caiga sobre la juventud no es casual, que se caiga sobre la juventud que aparte se estaba movilizando antes de la pandemia o estaba intentando movilizarse por diferentes motivos. No es común, no es casual el hecho de que, bueno, otro tipo de actividades sean legitimadas y queden incluso como nos obliguen como ciudadanía a aceptarlas o a legitimarlas o a defenderlas en detrimento de otras. Es como, la postura ante la pandemia es muy caprichosa de parte del gobierno y no... Eso es un uso político, porque el hecho de que acepten algunas cosas y otras no, condenen algunas cosas y algunas no, es un recorte que está haciendo el gobierno, y ese recorte es político, evidentemente. Hay una decisión de decir, apoyamos esto o no, y siempre esas decisiones son políticas.
Me parece de apariencia puramente sanitaria, pero de fondo más ambiguo y en esa ambigüedad finalmente.
Sí, sin duda. Sí, okay. La forma incluso de manejar los datos y en determinado momento o de hacer convivir determinados momentos de la pandemia, determinados picos con determinadas decisiones gubernamentales, la LUC o cuestiones en el Parlamento, o para tapar determinadas cosas que saltaron. Me parece que en ese sentido yo no estoy desconociendo la pandemia existe, no soy un negacionista, pero sí hay un uso... No le sigo el tren...
Estás hablando de las medidas, ¿no? De la
claro,
pandemia.
Sí, no le sigo el tren a la forma en que el gobierno lo ha manejado. Pero bueno, es mi opinión.
Sí. Están las exhortaciones, digamos, entonces, que en la medida en que uno tiene que seguir viviendo y se tiene que integrar, las vas a seguir, pero después te interesa mucho mantener tu autonomía, tu...
Sí. A ver, si yo, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, era partidario del encierro obligatorio.
Ah, bueno.
Suena raro, pero sí, porque me parecía que en ese momento en el que arrancó la pandemia era un momento decisivo para frenarla de seco. Y de hecho creo que sucedió, y sucedió porque la gente me parece que encaró bastante. No porque el gobierno haya tenido mérito, sino porque la gente se asustó y se encerró. Y después, bueno, es lo que está pasando ahora es el devenir lógico de cuando la gente sale de la casa para volver a las actividades comunes. Los números dentro de todo sí asustan, pero son los números que me parece que son lógicos dentro de lo que se puede esperar. Si uno compara con lugares similares de población, en Madrid creo que tiene la misma población que en Uruguay, y los tipos tienen 1000 casos por día. Y
¿cómo sabes eso de Madrid?
Porque lo leí en El País.
Está muy atento. Vos, Leonor, estás un poco de acuerdo, pero sos un poco más sacerdotisa del quédate en casa, decía Diego.
No, ya no. Ya ahora no. Bueno. Ya está. Ya me cansé. Al principio sí me preocupaba mucho, y después, bueno, lo inevitable de vivir y salir a la calle y ver personas. Uh-huh. Es que me cuesta mucho la autoprohibición, como me cuesta mucho el tapaboca, me cuesta mucho no saludar. Entonces es como que las situaciones sociales me generan conflictos todavía. No sé, ponele, estoy en una feria y me cuesta mucho no saludar con un beso y un abrazo a las personas.
Y te quedas pensando... ¿Por qué no puedo?
No.
en principio
me
eso
dan
te
ganas
parece
de saludar, me dan ganas de saludar y de acercarme a la gente, no sé.
Bueno, así estamos en esta materia. Diego, ¿creciste en Nuevo París? ¿Es así?
Sí, nací ahí y viví como hasta los 20... Como hasta los, primero hasta los 20, después me fui y volví y estuve unos años más. Pero sí, hasta los 20 y algo estuve viviendo ahí.
¿Cerca del Club Salus?
Ah, sí, a 4 o 5 cuadras.
Ahí está, ahí está. ¿Cuáles son bien las calles allí? Para terminar de situarme.
Yo, claro, yo me crié en Timote, entre Faramiñán y Trubí. Mirá. Y el Salus es en Carlos María de Pena y Faramiñán. O sea, así es, a 4 cuadras derecho.
Sí, 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 la tengo. Timote paralela a Santa Lucía. Exacto. Del lado de Colón. Está perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vos dónde?
Yo viví en muchos lugares. No, no soy una niña sin barrio.
¿Sos una niña sin barrio?
Sí, porque viví en muchos lugares distintos.
No tenemos palabra para eso, como tenemos apátrida. Por ejemplo, en este caso habría que buscar una palabra, pero pasaste por muchos barrios.
Sí, sin barrio.
¿Y no tenés el tuyo, el elegido, siquiera por razones de corazón?
Lo que pasa es que hay una calle que divide el centro de Barrio Sur, que yo podría decir que soy del centro, 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 y Barrio Sur también. Pero por una cuadra los privilegios soy de centro.
Y Diego, ¿cuándo aparecieron los libros para vos?
En realidad, sí. Los libros en sí aparecieron con la escuela, con la bibliotecaria Aurora, que bueno, descubrí la biblioteca de la escuela. Y
¿qué escuela es esa, perdón?
Yo iba a una escuela que se llama San Francisco de Asís, que queda claro, ahí cerca de la cancha de Liverpool.
Y del club del cuartel de bomberos.
Enfrente. Sí, enfrente. Y bueno, ahí los libros, básicamente los que leía eran los de Elige tu propia aventura. Uh-huh. Y ese tipo de libros.
Está buena literatura, buena.
Sí, hasta el otro día me encontré uno de Leonor Viejo que no moviendo libros encontré uno y me lo leí todo.
Bueno.
Dije, dejo todo, la tarde la dedico al abominable hombre de las nieves.
El respeto.
Bueno. Y después, digamos, sí, en la escuela, pero yo leo desde siempre. Mi acercamiento con la lectura no es con los libros, es con los diarios. Yo aprendí a leer con diarios. Mi padre compraba el diario todos los días, principalmente por las noticias deportivas. Y yo aprendí a leer, lo que había para leer en casa eran los diarios. Y es una cosa, si con algo me fanaticé de niño con la lectura fue con los diarios. Y leía un montón de cosas, no entendía qué eran, ¿no? Porque aparte leía todo el diario, leía las secciones. Claro, leía hasta la parte de Turf, no sabía qué era, pero me generaba curiosidad.
Había algo ahí en el lenguaje periodístico que te
había,
traía.
Sí, sí, no sí, sí, y en las noticias policiales. Y no terminaba nada, no entender nada. Y después iba y le preguntaba a mi madre. Mi madre se horrorizaba con las preguntas que le hacía.
¿Pero tenías conciencia de que eso que estabas leyendo era, bueno, lo que está pasando, digamos? ¿O lo leías como quien lee una narración?
Lo leía
cualquiera.
Como, sí, como algo que me imantaba. Está, absolutamente. Está, era está, como está. No podía parar de leer lo que había. Y después, que es algo que también mi hermano tuvo también, o tiene, que es que bueno, cuando estaba aburrido a veces en casa me iba al galpón donde teníamos los diarios viejos y me ponía los diarios viejos y a revisar pero no sin entender, como por placer, como por dejarme ir por las páginas, digamos. Pero siempre fui más de diario que de libro, porque en casa no había mucho libro. Y después sí, más de grande empiezo. Sí. De hecho, yo incluso me anoto en Humanidades, en Letras, sin haber tenido mucho bagaje literario. Que bueno, un poco me costó, pero sí lo tenía el bagaje de lectura de otras cosas.
Claro, sí, sí, por una calle más periodística que literaria. Pero sí, sí, mucha lectura. Y en el caso tuyo, Leonor, ¿cómo era eso de que en un momento convivieron en tu cuarto o en tu espacio, digamos, Brad Pitt y Delmira Agustini?
No, Brad Pitt dije, sí, Brad Pitt. No, tengo un recorte de diario de, creo que del 2004 fue que dije, no me acuerdo bien, yo tenía 14 en el 2004, del País Cultural sobre Delmira Agustini, que todavía lo tengo guardado, y sí, convivían esas cosas, como, no sé, no me acuerdo tanto de Brad Pitt. Estoy pensando ahora, más que Brad Pitt, seguro los Backstreet Boys o algo así, no, alguno de esos. Pero sí. Igual ahora que Diego decía, siempre de niña me parecieron los diarios como algo tan insólito, ¿no? ¿Cómo los adultos podían leer en un soporte tan incómodo? Siempre me pareció eso, como una locura leer el diario por el soporte, porque era demasiado grande, demasiado incómodo. Nunca lo comprendí. Hasta ahora me cuesta el tamaño de...
Lo que pasa es que no solo lo soportan muchas personas, sino que de hecho les parece un gran placer. Capaz que un poco anacrónico ya en 2020 como estamos ahora, pero en algún momento era un...
El sábana, el formato sábana.
Era un placer en abrir el diario.
Sí, bueno, no me generó nunca eso, y menos cuando sos niña es demasiado grande. Pensaba, me imaginaba a Diego leyendo con una cosa gigante y decía, no, qué viaje.
No, lo ponía en el piso.
Ah, mirá.
El País lo ponía en el piso, pero mi hijo no compraba El País. Compraba El Diario de la Noche, que era un poco más chico. Pero cuando a veces compraba El País, sí, le ponía en el piso, porque sí, era imposible agarrar.
No, y después me acordé del Barco de Vapor, que es lo mejor del mundo, y en Christine Nottlinger, no sé cómo se llama, la de Querida Susy, Querido Paul. Impresionante.
El Barco de Vapor apareció temprano en tu,
sí,
en tu vida, Leonor.
Y también tengo uno que me regaló una amiga de la escuela que se llama Lía, que se llama Quiero Ser Famosa o Quisiera Ser Famosa. Es una niña que se pinta el pelo de azul, me acuerdo de eso. Y después estaba así, Buscabichos, esas cosas, y había un libro muy bueno de los niños que no tenían escuela, que hacen que dos presidentes, bueno, se peleen entre ellos, haciéndolos convencer que el otro pueblo tiene una mejor escuela, entonces se pelean tanto que hacen las mejores escuelas. Y después, no sé, algo que me acordé y ya se me fue.
No, bueno, te hiciste como lectora. Después lo literario, lo poético, te llegan, de hecho, por varias vías familiares que te has ocupado de indagar.
Sí,
por lo que has contado.
Del lado de parte madre, mi familia está muy presente y tengo una tía que se llama Rosana Malaneschi, que es poeta, escritora, que además cuando yo era niña tenía un suplemento que se llamaba Pan con Manteca, que me acuerdo que mi primo Manuel, su hijo, que tiene un año menos que yo, hacía todos unos dibujos increíbles y yo era malísima dibujando.
¿Un suplemento de qué tipo?
Como de diario para niños y niñas. Pero no me acuerdo dónde era, bro. Fue hace...
Pan con Manteca, me encantó el nombre.
Sí. Y no sé, me acordé de eso. Y bueno, y mi tía, siempre estuvo muy presente. Y de parte de padre, mi tío Rafael, que también es escritor, que bueno, es menos cercana a la relación, que incluso este año me acerqué yo a él. Estuvo bueno eso, pero nunca tuve como un vínculo fluido con mi lado paterno, pero sí, los libros siempre estuvieron ahí. Y algo que empecé a indagar es como no sé tanto sobre el lado paterno, como buscar determinadas o hacerme creer a mí misma que determinadas cosas que dice mi tío en los libros son verdades absolutas sobre mi abuela, que no sé nada, o mi familia paterna.
Cosas que dicen versos, por ejemplo.
Sí, hay un libro que me gusta mucho que... ¿Es Tiro de Gracia? No me acuerdo. Sí. ¿Tiro de Gracia, creo? No.
¿Sí?
No, ¿Cambio de Estado?
No,
Tiro de Gracia, que es precioso y que tiene ahí un verso que creo que dice mi padre el puño, mi madre la nada. No me acuerdo, algo así, mi padre el puño, mi madre la nada, no me acuerdo muy bien. Pero también en narrativa, como hay un, me acuerdo un capítulo de un libro que lo leí cuando era muy niña, no lo volví a leer, que habla sobre cómo mi abuela le hacía el café con leche, una cosa así, que me quedó muy grabado. Y yo lo asumo como... Asumo las narrativas y la poesía de él como verdades absolutas sobre mi historia.
Mirá qué bien. Bien, bien, bien. Y Diego, Leonor, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Me cuentan esa historia?
Sí. No, contale a vos, Diego.
Nos conocimos en una lectura de poesía. Del Camino de los Perros, me parece. Yo había hecho les había hecho una entrevista y en la entrevista me invitaron. Me dijeron, che, mirá, en 2 o 3 días hacemos una lectura, andá, no sé cuánto. Y no sé por qué fui, porque no me gusta ir a los lugares solo a mí. Y estaba encima, jugaba a Peñarol, estaba viendo con unos amigos y decía, pa, voy a ir hasta ahí, ¿te parece? Y lo dudé, al final fui.
¿Hasta dónde?
Es un bar allá por...
Un lugar rarísimo.
Como cerca de Brasil, Brito del Pino. Ese barrio que no sé qué barrio es.
Y
que Positos. Es como Positos Norte, sí, digamos. Y bueno, y ahí fui y estaba, no entendí mucho, y aparte fue muy loco porque...
Fuiste solo a una lectura de poesía como quien va solo al estadio o al cine.
Claro, sí, está, sí. Y entonces fui y estuve, fue muy loco, porque yo casi me llegué a ir. Tuve 20 minutos, 15, 20 minutos, no había lugar, no conocía mucho a la gente, entonces agarré y dije, bueno, me voy. Y no sé por qué me quedé. Hice como 6 o 7 cuadras rumbo a la parada, y en un momento dije, no me voy, mejor me quedo. Y había unos tambores ahí en la vuelta, me quedé con los tambores.
Eran horribles esos tambores.
Me compré, sí, no eran muy buenos, pero me quedé, ¿viste? Algo hizo que no me fuera.
De la zona, digamos, no del lugar específico.
Claro, el lugar me fui. Pero yo me iba rumbo a la parada y dije, no me voy a ir. Y me quedé ahí con los tambores, me compré una petaca de whisky porque estaba linda la noche. Y me quedé ahí siendo los tambores. Y insólito que los tambores hacen una vuelta y van al lugar de... me dejan a una cuadra de nuevo del boliche ese, donde estaba la lectura de poesía.
Ah, seguiste a la cuerda, digamos. Claro, sí, vamos con ellos. Bueno.
Y dije, bueno, me dar la última vuelta antes de irme, a ver cómo está eso. Y me quedé. Me sacaron charla
conocimos.
Y ahí el primer contacto que tenemos es Leonor, que me manda a callar porque yo estaban leyendo.
Para, ¿y vos qué hacías ahí?
Yo recién volvía de España hacía 2 días y estaba con un amigo que vivía en mi casa, que le dije vamos a salir y me iba a ver a Gaby, que creo que leyó ese día, que es la mejor escritora del mundo, es mi mejor amiga, y quería verla.
¿Publica a Gaby? ¿Quién es Gaby?
No, ayer le dije, Gaby, escribí tu libro, así puedo decir que sos la mejor escritora. Justo ayer de noche le dije, por favor, Gaby, terminá de escribir, así publicá, así puedo decirlo. Y se reía. Y bueno, leí a ella y fui por eso. Y sí, no, es que estaban leyendo y él estaba hablando con alguien re alto y no daba.
Estaban leyendo, me acordé, estaba tocando Portillo.
Ah, estaba tocando un amigo.
Estaba, había un músico ahí y,
no,
y Leonor sintió que te estaba
vino
desubicando.
Vino un conocido y me dio charla y yo no le iba a decir, callate, le respondí y se da vuelta una loca y nos dice, che, ¿se pueden ir a hablar afuera?
¿Era una performance particularmente intimista la musical o más bien ruidosa?
No sé, ¿conoces a Jorge Portillo?
Ah, está.
Es como muy sutil. A veces, a veces levanta en energía, pero tiene cosas muy chiquitas.
Está, y te estaban alterando ahí la... Sí.
Viste que tengo un tema con los sonidos, ¿no? Los obreros, ahora esto. No, pero estaba hablando muy alto. Era como que no daba. Era para hablar afuera.
Y nos fuimos.
Y se fueron para afuera. Y después nos fuimos juntos.
Porque, sí, después interrumpiste una charla con... Seguí charlando con esa persona y se metió Leonor. Y después nos quedamos charlando con Leonor y nos fuimos. Nos fuimos juntos. Fuimos a tomar un vino ahí a la vereda. A una calle.
Diego dijo, yo soy, y yo le dije, sí, ya sé, yo te amo.
Claro, yo me presenté.
Sí.
Y me dijo, ¿y ya sé quién sos, yo te amo?
¿Por qué? ¿Por qué sabías?
Porque lo conocía, porque es Montevideo. Nos conocemos todas las personas en Montevideo. Y,
¿pero qué, habías leído algo? ¿Alguien te había dicho algo?
No, lo conocía de Montevideo.
Simplemente, bueno.
Sí.
Bueno, ahí tenemos el comienzo. Yo quería que me contaran esa historia. Me la contaron, ahora la conocí, ahora la sé. Estamos conversando con los escritores Diego Recoba y Leonor Curtuazzi. Ya seguimos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Estamos conversando con los escritores Diego Recoba y Leonor Curtuazzi. Lo nombro primero a Diego, Leonor, porque Diego tiene WhatsApp, o por lo menos de los dos es el que tiene WhatsApp, digamos que yo supiera. Luego la producción de este programa, los efectos de acordar esta nota, se comunicó vía Natalia Mardero primero con él. Igual vos me decías ahora fuera del aire que finalmente vos también tenés WhatsApp.
Sí, lo iba a borrar y después alguien me dijo que no lo borrara y no lo borré. y le había avisado a todos mis contactos que iba a eliminarlo. Y después mi amiga Gaby me mandó un mail muy divertido, que es como una conversación entre nosotras por WhatsApp, pero por mail. Y fue,
ella no. Hace tu parte también, digamos.
Claro, ella pone Leo 2 puntos, tal cosa, Gaby 2 puntos, tal otra. Bueno.
Una pequeña dramaturgia ahí.
Sí.
Sí, sí, sí. ¿Y qué era? Una especie de ¿cómo decirlo? De limpieza que querías hacer, deshacerte del WhatsApp.
No, porque...
¿Desintoxicación?
No, me pasa que no puedo no responder.
Ah, bueno.
Y a veces necesito no responder, porque estaba escribiendo y no podía concentrarme en escribir nada más. Y eso como que me estaba empezando a molestar y...
¿Le cambiarías algo al WhatsApp? Por ejemplo, no sé, restricciones para que te lleguen audios, cosas así.
Que no me aparezca en línea de la gente. Bueno, eso no me gusta.
¿Se puede sacar eso igual?
No, ¿cómo?
¿No se puede sacar eso?
No, me aparece que la gente está en línea cuando no está en línea. Sacar. Eso no me gusta. Puede. Eso me parece medio...
invasivo, está.
Sí, medio loco. Y nada, eso, yo qué sé. Igual sí, pero con Gaby, por ejemplo, que hoy hablaba de ella. Lo que pasa es que Gaby, podemos decir que es con la primera persona que empecé a escribir, porque escribíamos siempre.
Gaby existe, Diego, porque la está nombrando mucho y ella es tan imaginativa que cabe la... Pero existe, vos
no es una amiga imaginaria.
Bien, perfecto.
Es mi amiga de los 15 años y desde mucho antes, pero sí, ayer hablaba con ella, le decía, viste Gaby, ahora somos grandes y escribimos libros, antes escribíamos cartas, pero bueno, hay algo... Bueno, ella, Gaby, la mamá de la familia de Gaby, la mamá y el papá tienen librerías y la verdad es que muchos de los libros a los que accedí en mi adolescencia fue a través de ella.
¿Qué librería, perdón?
Afrodita.
Ah, sí.
Y Areté. No. Sí, la del papá.
¿No es Minerva?
No, Areté. Afrodita y Areté.
Ah.
En Tristán
Narvaja.
Sí, sí,
las conozco las dos, claro. Sí, sí.
Las propias librerías, Afrodita, lo mejor del mundo, de ya paso. Y
no?
Sí, bueno, en ese sentido fue muy importante como para mi educación sentimental lectora. Me acuerdo, ay, Gaby se va a enojar si lo digo. Me acuerdo que una vez en quinto de liceo, Gaby siempre estaba sin nada, pero con un libro en la mano, siempre. Y me dijo, te presto este libro si lo lees en las 2 horas de sociología. Re mala, Gaby. Y era Plástico Cruel, de Esbarra, que creo que no lo consiguió en la librería, no sé si no se lo había prestado Dani, no me acuerdo. Pero me partió la cabeza, no podía creer lo que estaba leyendo. Esbarra. Es uno de los autores así que conocí en la adolescencia.
Ah, qué bueno cuando te cae en las manos un libro con el que pasa eso después. Sí, sí, sí. Contame, Diego, por favor, el diálogo con Gustavo Verdecio para la concreción de Sobredosis. ¿Lo tuviste que convencer? ¿Se entusiasmó enseguida? Porque, vamos a decir, Sobredosis, Caribe con K, después de una barra, de Diego Recoba, es parte de la colección Discos, de Estuario, pero claramente no es un libro convencional de crítica musical, no es una entrevista a músicos, es otra cosa. ¿Cómo se dio ese diálogo?
Con Gustavo, sí, cuando arrancó la colección veníamos charlando y él estaba interesado en que yo hiciera algo. Y una vez charlando le dije, lo que pasa es que para mí lo más rock, o lo más, no me acuerdo si le dije lo más rock o lo más punk, no me acuerdo, que pasó en Uruguay fue Caribe con K. Así que si hiciera un libro, y haría un libro sobre Caribe con K.
Opinión sincera esa, por supuesto.
Y él quedó, viste, tecleando. Y no me dijo nada en ese momento, pero como a la semana me escribió, o me lo encontré, no me acuerdo, y me dijo, bueno, hacete un libro de Caribe con K.
¿Así? ¿Hacete un libro?
Exacto.
¿No te dijo,
Está bien, me lo permitió.
Contar la historia de la agrupación, no te dijo, no.
No,
te
mira,
dijo, hacete un libro, te dio mucha libertad.
Digamos que, sí, me dio libertad. Digamos que el editor sí estaba como más interesado... El editor también pensando en lo más vendible, más rentable. El editor Martín sí capaz que estaba un poco más interesado en que yo hiciera una historia. Por eso no le dije nada durante el proceso. Y me lo encontré y me decía, ¿ahí cómo vas con la historia? Bien, bien, bien. Y yo ya sabía que no estaba haciendo la historia de la orquesta. Y en un momento me perseguí y dije, uy, capaz que hasta también Martín y Verdecio, los dos están pensando en que yo voy a hacer un libro sobre la historia y después...
No les habías mostrado nada todavía.
No les había contado nada. Entonces le escribí a Verdecio, en el medio del proceso, le dije, mira, Gustavo, yo no voy a hacer una historia, voy a hacer esto, le voy a encarar para cualquier lado. Y me dijo, haz lo que quieras.
¿Para qué era esto?
Era... hacer, digamos, el recorrido inverso. No partir de Caribe o del disco para después hablar o llegar a mí, sino a partir de mí, para, y que a partir de mí y de mi historia y de mi entorno se colara permanentemente Caribe con K. Y me dijo, dale, haz lo que quieras. Porque realmente, seguramente todos los que trabajaron en la colección esa de disco pueden decir eso de Gustavo, que te da la libertad de hacer lo que quieras. Hacelo, encaralo por donde quieras. Por eso a veces me da como, siento como que, a veces me pasa con algunos tomos de la colección que digo, pero si tuviste la libertad, ¿por qué no jugaste un poco más? Algunos libros me parecen geniales como investigación, pero con poco juego. Cuando en realidad la colección te permite eso, te permite, bueno, andate un poco al carajo, ¿viste? Yo qué sé. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo no hablo como lector de la colección también.
Sí, sí. Y lo bueno, mejor de todo fue cuando una noche, mientras estaba en la barra, sentado tomando una malta, en la radio de la sede, se refiere al Club Salus, que lo menciona aquí en el libro, sonó Caribe con K, y me puse a cantar esas canciones de principio a fin. Tanto el cantinero como los viejos que estaban en el mostrador, era raro, los jóvenes se sentaban en las mesas a beber, pero los viejos siempre quedaban de pie, acodados, quedaron sorprendidos y me preguntaron si me gustaba la cumbia. ¿A quién no le gusta Caribe con K?, les pregunté, narra Diego. Claro, entonces el comienzo del libro es muy autobiográfico.
Sí, eso me ayudó mucho, Leonor, porque yo estaba trancado, no me animaba a dar el paso. Digamos. Yo ya sabía que no quería hacer un libro histórico, ni un libro de investigación, ni un libro enciclopédico. Para eso está Wikipedia, y para eso está la internet, y para eso está el documental que hizo Garay. Hay un montón de contenidos en ese. Y yo le comentaba esto a Leonor, y estaba como trabado. Y Leonor, justo estábamos en el campo, y justo le había hablado de. Le había contado historias mías de la infancia, de la adolescencia. Y Leonor unió todo eso y me dijo, es eso el libro.
Sí, agarré una hoja y dije, esta historia va acá, esta historia va acá, esta historia va acá. Le armé la línea de tiempo, le dije, toma, escribilo.
Sí, me dijo, sí, estas historias son. Y después yo, bueno, con eso agarré y retoqué un poco los bloques.
Después la perdiste. Lo perdiste ese papel, me acuerdo.
Sí.
Oh, qué lástima.
Increíble. Sí. Perdí el papel por todos lados, entonces tuve que. Lo armé, tratando de recordar lo que me había dicho Leonor, pero creo que recordé casi todo. Pero sí, ella me ayudó a dar ese paso, a decirme, sí, es ahí. Y Caribe va a salir. Porque yo tenía ese problema con las expectativas, con lo que esperaban de mí. Entonces yo le decía, pero no, va a ser un libro sobre Caribe con K, y están esperando que yo haga un libro sobre Caribe con K. Y ella me decía, Caribe con K va a aflorar. En todo lo que cuentes va a aflorar.
¿Qué le dijiste la primera vez que leíste, digamos, un tramo considerable del libro? No sé si capaz que
No me muestra.
Te lo compartió recién. ¿Cómo?
No me muestra las cosas que escribe. Eso iba a decir, solo
¿en
ayudé?
Momento, ¿en qué?
No.
¿Hasta qué punto? ¿Hasta que se publica?
Lo leí publicado el día después de que salió el libro. Bueno. Solo en el origen. ¿Qué le dije? No, me puse a llorar cuando lo leí. Me emocionó mucho. Y le dije, no puedo creer que no me lo hayas pasado antes para leer.
¿Y por qué no se lo pasaste? No, bueno, está.
Me parece que en cada proceso. Digamos, yo la relación con los demás lo trabajo de forma diferenciada. Por ejemplo, con Locas Pasiones yo sí se lo di a leer, y se lo di a leer no solo a Leonor, sino a otros amigos. Con Sobredosis me pasó que yo estaba como demasiado enfocado.
Vamos a decir, perdón, para quien no sabe, que Sobredosis es el título de uno de los discos.
Claro,
sí. Caribe con K.
Y estaba demasiado enfocado, estaba como en un. Si bien no lo hice, tuve como un año trabajándolo. Yo estaba como en un viaje, ¿no? Como muy enfocado en el libro y en el tono que quería darle. Entonces no quería
que te influyera.
Claro, que nada de lo que me dijeran me pudiera cambiar el rumbo. Por eso tampoco se lo mostré a nadie.
Está bien igual, porque yo soy muy insegura. En los orígenes de las cosas soy muy de envalentonar a las personas que tengo alrededor. En los procesos soy muy insegura, y ahí sí recurro yo más a Diego, como que yo tengo impulsos y en los procesos le pido ayuda. más que él a mí.
Bueno, acá lo tenemos, Sobredosis / Caribe con K, de Diego Recoba, de la colección Discos de Estuario. ¿Cómo lo tenemos que entender finalmente? En una palabra, Diego, es una novela musical, una novela. No sé, capaz que no te interesa llegar a eso, pero...
Sí, me parece que... Sí, puede ser.
Puede ser, bien.
La verdad que no sabría cómo definirla, pero sí, es... Sí, supongo que sí, una novela musical, es una... Sí, eso es... Intento que... Para mí, al menos, son muchas cosas. Es como una novela sobre Caribe, también es una novela sobre mi infancia, sobre,
claro. Sí.
Sobre mí y sobre mi barrio. Yo... Eso lo me di cuenta después, cuando ya estaba publicado el libro, que era que quizás fue también el homenaje o el lamento o el duelo ante un barrio que ya no es el mismo. Es como mi forma de recordar ese...
Tu cuadro de época.
Ese nuevo París.
Sí. Eleonor, ¿qué te parece a vos el desprecio, ¿no?, por la música de agrupaciones como Caribe con K? ¿Es siempre cultural? ¿Es más bien de clase? ¿Se mezcla un poco de todo? ¿Cómo lo ves eso?
Para mí es un libro... Te respondo pensando, le preguntaste a Diego si era una novela musical. Para mí es un libro sobre la lucha de clases fuerte. Y ¿cómo lo veo? Ese desprecio
que, perdón,
natural.
Existe, ¿no? Estamos de acuerdo en que existe.
Y bueno, es una pena que mucha gente me ha dicho, pa, qué pena que el libro se llame así o tenga esa tapa, porque está bueno, gente que lo leyó, está buenísimo, pero como es sobre Caribe, capaz que no lo leo o no lo leería mucha gente, y en realidad va mucho más allá de Caribe, aunque esté Caribe todo el tiempo. No sé, me parece que habría como que correrse un poco de los prejuicios y lo veo difícil igual que eso suceda.
¿Vos qué decís, Diego? Cuando te encontrás con ese desdén o ese desprecio por la música de agrupaciones como Caribe con K.
Lo que pasa es que ya estoy en una etapa de en que ya no me daña o no me ni siquiera me importa.
No te importa.
Lamento, sí, que quizá mucha gente por el mero hecho de que sea de Caribe y que diga no me interesa, no se anime a leerlo, pero bueno, son cosas que pasan también. Me parece que... Es como recién Leonor dijo, es lógico que pase, es entendible, y sí, pasa, y va a pasar. Todavía, vos fíjate que todavía estamos en una sociedad en la que cree fuertemente en la alta cultura y la baja cultura, o en la alta literatura y la baja literatura. Imagínate, si creemos en eso tan básico y tan arcaico, ¿cómo no vamos a manejar todavía los prejuicios derivados de eso? Así que, nada, me parece que...
Vos defendés, de hecho dijiste, es lo más rock o lo más punk que pasó en Uruguay.
Sí, eso
vos
era
defendés, digamos, lo que dejó Caribe desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista cultural.
Pero también sí, vos fíjate que la relación con el sistema, la relación con la industria, la relación con el mercado... la forma en la que se trabaja, la relación con el centro, no solo el centro geográfico, sino con el centro hegemónico, la forma en la que lo hace no solo Caribe, sino la tropical, es como quizá lo más under que estemos viviendo en los últimos años, porque el sistema se ha encargado de fagocitar todo lo under y volverlo y sacarlo como de las sombras y volverlo oficial. Y lo ha hecho con el rock, lo ha hecho con el hardcore, como que o lo desprecia y lo anula o lo integra. Y la tropical, por mil motivos, se ha mantenido por fuera, por más que haya habido intentos, como de... Sigue todavía en una parte en la que sigue siendo sucia, rea y incorrecta y
de mala calidad.
De mala calidad con esos sí, estándares. Sí, claro. Así que me parece que en ese sentido le decía a Verdecio que es lo más punk que hay. En eso de nada, definido en la relación con la hegemonía y con el sistema.
Sí, verdaderamente desde la vereda de enfrente y ahí siempre de alguna forma. Bueno. Después tengo acá conmigo también Todas esas cosas siguen vivas, que este es de Leonor. Es de Leonor Courtoisie. Es muy lindo el elogio que te hace Leonor, la actriz y poeta Claudia Campos, acá, que dice: un animal cambia su piel, se desprende violentamente de ella y la observa, sabe exactamente que él era eso y ahora ya no lo es, sabe cuántos anillos de tiempo tiene, sabe qué clase de ternura dejó atrás. Esa es Leonor en su escritura. El poeta toma un poquito de distancia, ¿no? De su verdad, de sus cosas, para poder mirarla bien, decirla bien. Y sin embargo, a mí lo primero que me salió al encuentro, digamos, cuando empecé a leer los poemas de este libro, que son muy narrativos, pero bueno, son poemas, no fue tanto lo confesional o lo narrado en general, sino el modo de decir, ¿no? El tipo de verso libre, el lenguaje, cierto vocabulario, cierta actitud, por decirlo así, ¿no? El román paladino de nuestro tiempo, es decir, hablamos como hablamos. No cambiamos el registro, la forma de hablar solo porque estamos en las páginas de un libro de poemas. Contame vos, Diego.
Sí.
Lo que fuiste sintiendo cuando leías los poemas. No sé si en este caso los leíste ya publicados, los conocías de antes.
No. Con Leonor me muestra cada vez que hace algún cambio de algo. Cada nueva versión la conozco, entonces conozco el proceso también. A mí me gusta mucho, también lo digo en el libro, me gusta mucho cómo escribe Leonor, porque hay una intención que realmente se logra y es real y es sincera de no separar de ninguna forma arte y vida, ¿no? Y en Leonor me parece que se da de forma natural. No es forzado. Hay mucha gente que lo fuerza, intenta como que esa separación se anule, pero a veces queda como forzado y se nota. En Leonor me parece que quizá también...
El artilugio.
Claro, en Leonor quizá tenga que ver también con su relación desde niña, con el arte o con lo artístico, pero eso está como... es como lo mismo. Pero lo mismo en el buen sentido. Y siempre me dio una sana envidia la forma en la que escribe Leonor en ese sentido. Pero aparte, sí, yo cuando me mostró eso, para los que no lo leyeron, es un libro que también, digamos, la presencia de la muerte es muy fuerte. De alguna forma también es una especie de duelo, una de las cosas, las primeras cosas que le dije a Leonor fue que, creo que aparte incluso ella lo pone en un poema, es que no está forzado el drama, ¿no?
Diego dice que no recargo de dolor los poemas.
Ahí va, eso. No subraya, ¿no? No intenta. A veces el drama y lo grave y lo dramático de las cosas, muchas veces en la literatura está reforzado. Es como que del drama que ya de por sí se desprende, me lo marcás más, me lo exagerás. Y en Leonor.
Porque soy graciosa.
Sí, y por claro, pero no es de desidia, de decir, bueno, nada. No pasa nada, es toda una medianía. No, es una cuestión de que de la misma forma, esto es una visión mía, de la misma forma en que está integrada arte y vida, también está integrada como una forma integral y fluida, el dolor, la alegría, la muerte, la vida, está todo ahí, ¿no? Y no está nada remarcado. Ni... digamos que no es demagoga en ese sentido, ¿no? Demagoga con los lectores. Y eso es lo que a mí más me llama la atención de todo lo que escribe Leonor y de ese libro en particular. Uh-huh. Y que además me parece que capaz que se ha dicho poco. Es como un tremendo documento de una época que la literatura ha explorado poco. Que ha sido esos 2000, ¿viste? La época progresista, las cosas que pasaban... puertas adentro, no solo la época progresista.
Pre-progresista, claro. Es plena crisis del 2001, 2002, 2003 y 2004, eso.
Claro, pero claro, desde lo íntimo.
Es post-crisis.
Claro, siempre se ha explicado de una forma, de una perspectiva como general, lo que ha pasado en la sociedad, pero ¿qué pasaba puertas adentro? ¿Qué pasaba en la intimidad? ¿Qué pasaba en la cabeza de un adolescente en plena crisis o de una niña? Y eso me parece que es un tremendo hallazgo de no solo de este libro, sino de todo lo que escribe Leonor. Y que es de las cosas que a mí más me interesaron también, ¿no?
Bueno, sí. En cuanto a lo que decías de no recargar de dolor, dijeron. En Bogotá bajé a fumar un tabaco ahogada, apenas pude llorar. Diego subió porque nos habíamos olvidado del fuego. Dos pisos por escalera duró mi lamento. Dos pisos de apunarse. y todo lo que me guardo, todo el dolor de tener que explicar la angustia de la injusticia. ¿Y cómo decir cuando digo mi primo que no es mi primo? ¿Y cómo explicar la muerte después de un coma, cuando se muere la persona con la que tal vez te diste tu primer beso? ¿Este poema, Leonor?
Lo escribí mucho después de esa situación. Todo el libro lo escribí de corrido en una libreta que me hizo mi amiga la Negra Karen. Hablo de la Negra Karen, digo en el libro que le tengo que pedir a la Negra Karen que me haga otra libreta porque se me está terminando. Digo el color con el que escribo. Lo escribí más que nada en bondis. Fue como un impulso. Hay algo de eso de vida-escritura que para mí es importante, que tiene que ver con la forma de la escritura, que me parece que tiene que ver con esa idea de pulsión de vida, pulsión vital, de necesidad. Y ahora cuando lo leías, recuerdo estar escribiendo mucho después, no, pero meses después de que pasó esa situación. No fue inmediato. Y sí.
Pasó tiempo entonces, mucho tiempo quiero decir, entre que escribiste y que se publicó el libro ahora por Pez en el Hielo. Pasó bastante tiempo, los tenías ahí esos papeles.
Tengo muchísimo. Es que tengo muchas cosas escritas. El otro día hablaba con las gurisas del taller, que son las mejores del mundo, que les decía que tengo un mueble lleno de cosas escritas, pero que una siente cuando esas cosas están o cuando hay algo. Y eso lo escribí en 2018 y salió en 2020. O sea, estaba terminado para mí en fines de 2018, yo ya lo tenía terminado. Fines del 2019 me puse a hablar con Dani Gonza para publicar y salió ahora en 2020.
Gonza es Gonzalo Vaz.
Sí.
¿Y Dani?
Daniela Olivar.
Ah, ahí está. De Pez en el Hielo. Acá está entonces, todas esas cosas siguen vivas, de Leonor Courtoisie. Acá está también Sobredosis, Caribe con K, de Diego Recoba, de la colección Discos de Estuario. Estas son las invitaciones literarias de hoy. Les vamos a pedir que los firmen estos ejemplares, si se animan, Leonor, Diego, los vamos a regalar entre nuestros oyentes. Fue un placer recibirlos, conversar con ustedes, conocerlos. Gracias por la visita a los dos.
Gracias a ti.
Sí, gracias por la invitación.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.